hora ya de la tertulia, saludamos, bueno, pues a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros. Primero, a los que están a través de la línea telefónica, tenemos a Iñaki Anasagasti y Miguel Arana. ¿Algún envío ahí?
Uno. Ay,
y aquí en los estudios de Doruña, Maite Ubiría, Caixo. Bueno, si os parece, ya que hacíamos ahora mismo la entrevista, terminábamos ahora la entrevista con Ángel Oyarbide, Gure Escudago, empezamos hablando de esa cadera humana del domingo que todo parece indicar va a ser multitudinaria. Bueno, ¿por qué creéis que va a ser multitudinaria? ¿Por qué ha suscitado, Maite, tanta ilusión esa iniciativa de Gure Escudago?
Bueno, pues yo creo que es una iniciativa que conecta con un sentir que está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? De que efectivamente aquí hay un pueblo que quiere decidir, que quiere ser dueño de su destino, que quiere que ser un país activo, que quiere construir una realidad nueva, que se sustente en la voluntad de los ciudadanos, en su participación. Y yo creo que la propia forma de la cadena humana, más allá de la relación o las reminiscencias que pueda tener de lo que es el proceso catalán, es una fórmula que realmente pues se engancha, ¿no? Que ayuda efectivamente, ¿no? Es algo bastante simbólico, ¿no? de un poco del encuentro entre personas diferentes, ¿no? Yo creo que el conjunto del planteamiento de cómo se ha hecho y el trabajo que se ha realizado en los últimos meses, dando cabida a personas de pensamiento diferente, con actos muy distintos, pues algunos más relacionados con lo que va a ser la música, los vídeos, otro con lo que pueda ser ya más un poco el análisis teórico sobre qué modelo de país. Pues ha dicho toda una serie de actividades que ha dado el resultado de este éxito ya anunciado, ¿no? De que ha enganchado a la gente, de que le ha interesado y bueno, pues yo creo que efectivamente vamos a estar ante un acto muy multitudinario y muy muy ciudadano, ¿no? Muy pegado a la calle, a la gente, y bueno, eso siempre es importante, ¿no? Es un poco de síntoma de buena salud también de una sociedad, ¿no? El que se exprese de ese modo.
Miquel, Iñaki, ¿qué esperáis de la cadena humana del domingo y sobre todo qué opináis de la iniciativa? Cualquiera de los dos, ¿eh?
Vamos a ver. Yo espero la iniciativa un éxito, ¿no? Un éxito como fue en Cataluña en la Diada el año pasado. Yo he estado este fin de semana en Vilnius, en la capital de Lituania, que fue el año 89, 90, 91, quien organizó esta cadena y que, bueno, le llevó la independencia, pero no solamente por la cadena, sino fundamentalmente porque luego se encerraron en el Parlamento, algunos grandes bloques, aprovecharon muy bien la coyuntura porque la Unión Soviética se estaba deshaciendo. Y la verdad es que las fotografías que ilustraban el propio Parlamento, que lo tienen como uno de sus grandes timbres de gloria, pues a mí me llamó la atención. Estuve mucho tiempo mirando la cara de la gente. Eran familias, eran abuelos, eran gente joven, eran niños. Era un pueblo, fundamentalmente eso, era un pueblo, ¿no? Y dicen que no hay nada más fuerte que una idea al que en su momento le ha llegado, ¿no? Y yo creo que en su momento le ha llegado, ¿no? Y entonces yo creo que sí, va a ser un éxito y bueno, pues me imagino que en Madrid pondrán el grito del cielo y dirán muchas cosas, pero bueno, que le digan lo que les dé la gana. Pero aquí ha ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en su día en Lituania o ocurrió en Cataluña, ¿no? Nosotros vamos a ir a Campanzas y después vamos a ir a Aránzazu. Por tanto, va a ser un día festivo porque la gente tiene ganas, ¿no? Y además, si va a hacer algún tiempo, ojalá no haga mucho calor. Y en nuestro caso, el organizador ha querido llevar a gente muy mayor, 97 años y niños de meses, ¿no? Un poco con el simbolismo de la idea de que esto es una cadena generacional, ¿no? De que los muy mayores pasen el testigo a las nuevas generaciones, ¿no? Que son los niños todavía de meses, ¿no? Yo creo que es una cosa muy bonita y muy emotiva.
Miquel.
Sí, no sé, mi valoración es un poco distinta, ¿no? Me hace como...
Miquel, perdona, tenemos problemas de conexión. No sé si
sí, es fácil. Es que me oigo otra vez.
Ah, te oyes con eco, ¿no? Vale, bueno, pues
sí,
te acogerá el técnico y te volvemos a llamar, a ver si solucionamos este problema, ¿vale? Con el sonido.
Venga, de acuerdo, aunque...
Bueno, enseguida le preguntamos a Miquel. Además, quería escuchar su opinión porque Izquierda Unida precisamente ha mostrado públicamente su opinión sobre la dinámica Gure Escudago y sobre la cadena humana y ya ha avanzado que no acudirá. Así que bueno, pues también tenía valor escuchar una opinión distinta, a ver si conseguimos recobrar esa comunicación con Miquel Arana. Otra pregunta en relación con todo esto. ¿Os parece que la iniciativa ha logrado sobrepasar el espectro social, abertzale, soberanista? ¿Lo ha logrado en cierta medida? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que efectivamente ha planteado lo que es una cuestión democrática, ¿no? Bueno, lo comentaba un poco Iñaki, ¿no? De que cuando un pueblo se activa, bueno, pues eso es... Bueno, es algo imparable, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente se ha conseguido dar ese espectro de pueblo. Entiendo que lógicamente habrá creado una especial emoción en las distintas familias abertzales, lógicamente, ¿no? Porque existe esa predisposición, ¿no? A lo que es la reclamación de corte nacional. Pero yo entiendo que estamos ante una reclamación de un corte muy, muy, muy democrático. Y el hecho de que efectivamente que personas que no comulgan con las ideas abertzales o que no se declaran independentistas vayan a estar en esa cadena humana, a mí me parece que es la demostración de que efectivamente se ha superado también esa barrera, ¿no? Y que se está planteando algo tan sencillo como que aquí hay un país, aquí hay una sociedad que está en el siglo XXI y que quiere decidir su futuro de una forma democrática y pacífica. Y es un mensaje que yo creo que cala, que es muy sencillo de entender y que sí tengo la sensación de que ha aglutinado más parte de la sociedad. Y seguramente, bueno, los datos los habéis tenido vosotros, ¿no? Los datos que ha venido dando Ángel Oyarbide con respecto a los autobuses, con respecto a todo, da la sensación de que efectivamente que eso supera lo que podía ser cualquier otro tipo de manifestación también importante en este país, ¿no?
Bueno, los datos de autobuses son espectaculares, ¿eh? Casi, no sé si 14, 15 desde Ondarra, no sé si 17 desde Zarautz, cerca de 40 desde Getxo, bueno, más de 900 a nivel de Euskal Herria, ¿eh? Organizados. Está claro que la iniciativa ha llegado a mucha gente. Sobre la pregunta que hacía, esa pregunta general, si ha logrado llegar a más capas, a más familias políticas, Iñaki, ¿cuál es tu impresión?
Bueno, lo novedoso ahí es, por ejemplo, ayer que hubo una rueda de prensa del propio Pablo Iglesias, ¿no?, el político de moda, que le preguntaron sobre este tema y sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación. Es normal, además, que él nació en Madrid y que diga que vascos y catalanes, que a él le gustaría que siguieran formando parte de España, pero que él no impedía y que además que iban a estar en esta cadena, ¿no? Yo creo que es un planteamiento democrático, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero en fin, la gente tiene todo su derecho a participar y yo creo que ese es un aporte, ¿no? Y en general, yo creo que la gente, además, con el buen tiempo, incluso se anima más. Y con lo que está ocurriendo políticamente, que es la abdicación y que es la república y todo eso, pues más todavía. Y si encima vemos pues, los escándalos por todas partes, pues yo creo que la gente va a ir, ¿no? Y tiene muchas ganas de hacer cosas en positivo. Ojalá no haya el menor incidente, porque me imagino que habrá una lupa inmensa buscando cualquier cosita que pueda salir mal. Pero no salió mal en Cataluña y no tiene por qué salir mal aquí, de manera que yo creo que va a ser un éxito total.
Bueno, ya hemos recuperado la conexión con Mikel Arana. Mikel, estábamos hablando de si Gure Escudagó, de si la cadena humana del domingo ha conseguido llegar más allá, por ejemplo, del espectro soberanista, a Abertzale. Aquí se estaba opinando que sí, que ha conseguido calar en amplios sectores de la sociedad vasca, pero no es vuestro caso, porque vuestra formación no apoya la cadena humana del domingo.
Sí, a ver, comentaba antes, ¿no?, que quizá mi valoración era un poco distinta a la que estaban haciendo Maite o estaba haciendo Iñaki, ¿no? Yo creo que, a ver, la iniciativa en sí misma, lógicamente, es una iniciativa positiva, ¿eh? Quiero decir que yo, como tal iniciativa, me parece que, plantear la reivindicación del derecho a decidir desde un punto de vista festivo y ciudadano, en sí misma es una reivindicación positiva y un modelo positivo. Sin embargo, me da la sensación que se ha trasladado un modelo, como fue el modelo catalán de la vía catalana a Euskadi, en un momento en el que Euskadi no está en el clima social, digamos, no está en el punto en el que estaba Cataluña, ¿no? Y a partir de ahí también sí me da la sensación, que Gurescu empezó tímidamente, luego a medida que ha ido acercándose la fecha del domingo, lógicamente ha ido generando más entusiasmo, pero, más entusiasmo en un sector de esta sociedad, ¿no? Es decir, al final, desde luego habrá, entre los más de 100.000 participantes que se prevén, habrá gente de sentimiento nacional diverso, pero muy mayoritariamente me da la sensación de que quienes vayan a participar de esa cadena humana podían haber participado de cualquier otro movimiento, ¿no? Es decir, me da la sensación de que no se ha llegado a trascender un poco de lo que es la dicotomía entre abertzales y no abertzales, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que no necesariamente cuando se transponen las iniciativas de un contexto territorial a otro acaban resultando de la misma manera, ¿no? Y también da la sensación de que, bueno, pues el domingo será un día festivo, que además parece que va a acompañar el tiempo y eso siempre ayuda, pero a partir del lunes las cosas van a seguir igual, ¿no? Porque, insisto, creo que no se respira ese clima social que sí se respiraba en Cataluña.
Bueno, yo creo que todas las cosas son acumulativas también, ¿no? Y que, bueno, un acto en sí mismo no presume un cambio de clima social en la línea de lo que puede apuntar Miquel, pero sí que puede ser un elemento de impulso, ¿no? Si se ve el proceso catalán, pues tampoco ha sido lineal. Se puede hablar de un proceso catalán activado prácticamente desde el año 2006-2007, que incluso en algún momento, pues bueno, pues parece que ha discurrido pues por el fondo del mar sin que se apercibiera ningún tipo de ola, ¿no? Pues con el trabajo que ha podido estar haciendo gente de Òmnium o gente de ANC, etcétera. Y luego en un momento concreto, en una diada en concreto, salta y se crea ya lo que podría ser ya esa ola tan importante, ¿no? Pues en Euskal Herria yo creo que el proceso es propio, tenemos nuestras propias características, no somos Cataluña, venimos de una historia propia, hemos tenido un conflicto grave y doloroso cuyas consecuencias todavía se sienten y que tenemos que superar. Bueno, hay distintos factores, ¿no? Pero sí que creo que en los últimos meses la iniciativa ha ido cogiendo un aire hasta llevarnos un poco a las previsiones que tenemos para este domingo. Yo no sé, yo no recuerdo hace mucho tiempo que familias políticas diferentes, que personas de ideas diferentes se unan en un acto de estas características. Si vamos a las cifras que se están barajando, estamos ante un acto que hace mucho que no se ha producido. Yo no sé si con cualquier otra convocatoria se habría llegado. Lo que sé es que en los últimos años en este país no ha asistido a una convocatoria de corte democrático de las cifras que se están barajando para el domingo. Y eso para mí me da la sensación de que efectivamente sí que se está llegando a otro tipo de sectores, porque si no, pues las cifras no dan.
Hombre, a ver, que yo no critico la iniciativa en sí misma, hay que decir que creo que una iniciativa de estas características siempre es positiva, pero sí me da la sensación, y estoy de acuerdo contigo, hay que decir que Euskadi tiene que llevar su propio ritmo y su propio recorrido, pero sí me da la sensación de que se está empezando un poco la casa por el tejado, ¿no? También es cierto, y eso es innegable, bueno, pues que con esta reivindicación, pues muchas veces se tiende también a confundir las cosas, bueno, pues un poco también como ocurre en Cataluña, ¿no?, entre el derecho a decidir y la propia reivindicación de la independencia, y bueno, pues en este país han pasado muchas cosas, la verdad es que muchas de ellas muy muy dolorosas, pero yo que, bueno, pues vivo en un ambiente, digamos, menos dado a sumarse a esa cadena, no percibo, digamos, ese clima social que finalice en una cadena de estas características. Si es el principio de algo, bienvenido sea, pero bueno, pues también es cierto que en Cataluña fue, no voy a decir el final, pero vamos, sí fue la culminación de un proceso que venía de años, ¿no? De todas maneras, bueno, insisto, hay que decir que será una campaña, o sea, será un acto y un día festivo, reivindicativo, que desde luego va a ser un éxito, pero reunir 100.000 personas en Euskadi, pues bueno, pues en enero estuvimos en las calles más de 100.000 personas en Bilbao. No es quiere decir que es innegable que va a ser un éxito, bueno, pues porque además implica trasladarse a los puntos del recorrido y demás, pero me parece que no trasciendo, que no supera, digamos, lo que sería el colectivo abertzale, más allá de, pues, de excepciones, que siempre las hay, bienvenidas sean, desde luego.
Bueno, dejadme que cambie de tema, porque también quería hablar de la abdicación del rey español, tratan de perpetuar el régimen, ahí está, bueno, esa oposición a que dejen todo atado y bien atado de nuevo, ahí están esas protestas convocadas para mañana a nivel del Estado español, en contra de la monarquía española, también destacable, bueno, esa unión en la protesta que se ha convocado en Iruña, por cierto, Iruña, la primera capital que dice no o que pide un referéndum sobre la monarquía española, precisamente el primer lugar donde vino el que en principio será el próximo rey de España. Sobre todo esto, Iñaki, empiezo contigo, ya que eres un poco monarquista antimonarquitólogo, no sé cómo decirlo, desde el punto de vista antimonárquico, voy a decirlo, no te me enfades. Ahora parece que la discusión está, en cuanto a si todo está bien atado, en si Juan Carlos de Borbón va a mantener esa impunidad, ¿no?
Sí, eso de que soy monarquicólogo y esas cositas, positivamente, pero eso obedece a que en el año 2007, antes con la guerra de Irak, el monarca tenía su papelito en la Constitución española y, en fin, este señor como solamente servía para saludar y para dar besos a los niños y inaugurar cosas y la gente hacer reverencias, pues yo pedí que se mojara, ¿no? Con el tema de la guerra de Irak, no lo hizo y desde entonces le he ido criticando y además, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha visto que es una institución muy corrupta, muy opaca, nada transparente y además con unos haciendo ni útil, como dice Anson, dice que la monarquía para que dure tiene que ser útil y ejemplar. Pues ni útil ni ejemplar, ¿no? Ni barata ni democrática. Yo creo que están muy nerviosos. Yo creo que aquí la gran novedad es el hecho de que una cosa que estaba ahí, que la República no tenía, el llenar la Puerta al Sol aquí en el Arriaga y más sitios y tal, es un comienzo de algo, ¿no? La gente ya no es tonta, abre los ojos, se da cuenta de que en un sistema democrático pues el voto es lo más fundamental, porque el derecho a decidir a los vascos, pues no, eso no. Pero tampoco el derecho a decidir a los españoles, es decir, nada de derecho a decidir. Y a mí me ha llamado la atención de que se están precipitando cosas desde el punto de vista republicano, y todavía no hay una masa crítica, pero puede empezar a verla. Y en segundo lugar, la postura del Partido Socialista ha sido indecorosa, traidora a una trayectoria de un partido. El Pacto de San Sebastián ahí estuvo Indalecio Prieto, y de su mano. Y además, que no se dan cuenta tampoco la derecha de que hay un republicanismo de derechas, que Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la República Española, era un hombre de derecha católico, que se puede ser republicano y ser de derechas, pero es que se agarran a la monarquía del movimiento como en Olapa, son incapaces de reflexionar absolutamente nada. Y entonces, ante una situación como esa, pues la gente que está muy cansada de corrupciones y de poco conductas poco ejemplares, pues está reaccionando muy bien. Y el otro día aquí vino a Leire, ¿no?, el Felipe con su mujer, y toda la noticia era que era una pareja muy bonita, que no sé qué, que dijo que España se tiene que utilizar por su unidad y por su diversidad, pero no produce una sola palabra en euskera, y estaba en Leire. Y allí estaban los reyes de Navarra enterrados, y tampoco habló de la historia, ni que se han cumplido 500 años de aquella traición y aquella conquista de Navarra, y además falsificando una bula papal, el propio Fernando el Católico. Es decir, pero nos van a volver. O sea, vamos a tener la segunda versión de Juan Carlos, quizás un poco más apañadita, menos, un poco más transparente, menos zafia, porque Juan Carlos ha sido un rey cuartelero, zafio, maltratador de su propia esposa y de su propia familia. Ha hecho la de Dios es Cristo. Todavía no se ha hecho un balance, se irá haciendo un balance. Yo creo que incluso el 23F se irán sabiendo muchas cosas, pero lo que está ocurriendo ahora me parece muy interesante.
Bueno, aquí estamos en una tortura en la que todos os oponéis a la monarquía española, pero de maneras diferentes, ¿eh? Por ejemplo, en la votación de la próxima semana, ahí está la opción de la abstención, la opción de no y la opción de no participar. Bueno, en relación con todo eso, os quería preguntar, Mikel, Maite, ¿cuál es vuestra posición en cuanto a todo lo que está sucediendo ahora con el tema de la monarquía española? Y si es posible también, confluencia, esa confluencia de fuerzas entre los sectores soberanistas y los sectores republicanos españoles, me refiero, evidentemente.
Pues yo creo que sería deseable, ¿no? Esa unión de fuerzas, pero como decía antes, no solo para reclamar la República, sino para otra serie de reivindicaciones también, ¿no? Quizás convendría también hacer un ejercicio y un esfuerzo en definir lo que para cada uno de nosotros puede significar la República, más allá del modelo de elección de la jefatura del Estado, ¿no? Y bueno, pues algunos que defendemos la República defendemos una República federal plurinacional, donde se reconozcan los derechos de los pueblos a elegir democráticamente su futuro, ¿no? Y quizás esa podía ser una primera fórmula en la que se pudieran unificar todo este tipo de reivindicaciones. Porque yo creo que además con la abdicación de Juan Carlos y el traspaso, digamos, absolutamente digital a su hijo, se desmascara un poco todo lo que fueron, bueno, pues muchas de las mentiras que han tenido a Juan Carlos como jefe de Estado durante 38 años, ¿no? Es decir, todo aquello de que era todos esos socialistas que hemos oído una y otra vez decir que ellos no eran monárquicos, que eran juancarlistas, porque Juan Carlos identificaba la democracia y el paso a la democracia, que gracias a él, y ahora, sin embargo, en el momento en el que uno de sus vástagos, que ni siquiera es además el mayor, sino que además de todo es profundamente contrario a la no discriminación, el hecho de que no sea el hijo mayor quien vaya a heredar esa corona, bueno, pues carece de cualquier tipo de legitimidad, ¿no? Es decir, le ponen a él, ni ahora hay ruido de sables, ni tanques, ni nada que se le parezca, y sin embargo, bueno, pues el régimen se empeña en mantener las cosas pues como estaban, de forma que nada cambie, ¿no? A mí me da la sensación de que esa falta absoluta de legitimidad democrática del que va a ser, da la sensación, Felipe VI sí va a generar, bueno, pues quizás no en estos primeros días, más allá de las manifestaciones que puedan pues celebrarse mañana, que intuyo también pues van a ser multitudinarias, sí va a ir calando poco a poco, yo creo que en toda la población y en todos los que no solo no pudimos votar la Constitución en su día, que ya vamos haciendo años, sino en aquellos que son mucho más jóvenes y que les parece, bueno, pues la figura de la monarquía algo que es lo que es en realidad, algo absolutamente anacrónico, antidemocrático y profundamente machista.
Sí, yo coincido en lo que es la cuestión central para mí, que es la cuestión de la legitimidad o de la falta de legitimidad en este caso, ¿no? Yo creo que es conocida la posición de la izquierda abertzale, que ya en el 78 tuvo una posición claramente crítica con ese modelo de transición o de continuidad del régimen. Hay que recordar que efectivamente este país no dijo sí a la Constitución en la que colaron de rondón la aceptación del régimen monárquico. Yo defiendo el derecho a decidir en mi país y defiendo el derecho a decidir en todos los países de este mundo, y también creo que la sociedad española efectivamente tiene todo el derecho del mundo para decidir sobre esta cuestión, sobre qué y sobre el modelo de Estado. Me parece que es una cuestión tan básica el poder decidir sobre el modelo de Estado, ¿no?, sobre el marco en el que se va a desenvolver la convivencia ciudadana y política, que lógicamente soy solidaria con sectores que reclaman el derecho a decidir y que no presupone, ¿no?, otra cosa que el que decidir, el poder ser consultado y el poder determinar si se quiere o no ese modelo dedocrático, ¿no?, del que se ha hablado ahora, ¿no? Bueno, yo creo que tal como se ha hecho el tema y, bueno, que prácticamente lo quieren liquidar, ¿no?, con una pequeña sesión parlamentaria, con una ley con unas poquitas líneas, pues demuestra el escaso talante democrático, ¿no?, ya sin entrar a la cuestión de la inmunidad del rey, es decir, la cuestión de que esta persona, una vez de que ya no tenga las responsabilidades que se le atribuyen vía constitucional, esté protegido, esté amparado para que no pueda terminar en los tribunales como han terminado gran parte de sus amigos o compañeros de negociado. Ese ya es otro elemento que lógicamente redunda en la cuestión de la falta de legitimidad. Estamos ante un Estado que sí entiendo que sí que está cogido con hilos, que está sufriendo una crisis importante y que seguramente la única forma de salir de esa crisis tendría que ser por una vía democrática o de legitimación, pero mucho me temo de que el Estado se está reinventando y sucediéndose a sí mismo, y no solamente vía Casa Real, sino seguramente también en otro tipo de cuestiones, ¿no? Lamentablemente yo creo que lo que se impone es abrir un proceso de cambio y de ruptura democrática que será porque reconocerá el derecho de los demás también a decidir, en este caso, del derecho a decidir de Euskal Herria.
Uh-huh. Iñaki, mencionabas antes la traición del PSOE. No sé si esa traición crees que le va a pasar más factura todavía al partido que dirige Rubalcaba.
Bueno, le debería pasar, ¿no? La gente no tiene que ser consecuente, porque en las cunetas todavía hay cantidades socialistas que murieron fusilados gritando viva la República, ¿no? Y además que efectivamente pues murieron los dirigentes socialistas, murieron al exilio. Bien, es verdad que Felipe González se cargó a toda aquella generación, les irrespetó y no nos tuvo en cuenta jamás, ¿no? Felipe González es el gran culpable, conjuntamente también con Zapatero, que, bueno, les escuchas estos días y parecen lo que ha comentado Mikel, ¿no?, que eran juancarlistas, pero era mentira, ¿no? Porque uno cuando es juancarlista, pues acaba Juan Carlos y pues ahí acaba el modelo. Pero sin embargo, cuando apuesta por el hijo y además que es un chico que está muy informado y que no sé qué, no sé cuánto, las cosas que están diciendo son de vergüenza ajena, porque a fin de cuentas, bueno, pues el socialismo tiene que apostar por la democracia y no apostar por el privilegio de que un señor, por ser hijo de su padre, tiene que dar la jefatura de Estado. Eso, bueno, pues se podía entender en el siglo XV, ¿no? Pero no ahora, no. Y en cambio, yo he conocido tantos socialistas republicanos que están, bueno, a lo largo en Venezuela, en Toulouse, en París, en muchos sitios, que están absolutamente compungidos, ¿no? Y ahora yo empiezo a escuchar lo que no había oído nunca, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el Senado tuvimos pleno y algunos de ellos me venían, que hasta ahora yo era el tipo raro, el tipo, bueno, pues ya me dicen, no, oye, tenía razón, oye, tenemos que hacer algo, porque claro, se nos va esto de las manos, porque ahora cualquiera, ahora os dais cuenta, pero ahora tiene la oportunidad de oro. Vamos a ver lo que pasa en los distintos ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Iruña, pues afortunadamente han votado sus tres votos, sus tres concejales han votado a favor de la República. Eso deberían de haber hecho también cuando el tema de Barcina, pero se están dando cuenta que desde Madrid hay unos intereses, y claro, el Rubalcaba. Rubalcaba ahora, bueno, que es un muerto viviente, pues resulta que recibe todos los parabienes, nada menos que de Arriola, que es el ideólogo de todas las campañas del Partido Popular, y nada menos que también de Rajoy. Dice que es un hombre de Estado. ¿Y qué es ser un hombre de Estado? Fundamentalmente un hombre de Estado es traicionar a toda la historia, ¿no? A mí me parece vergonzoso la historia del Partido Socialista, y sobre todo que aquí en Euskadi, Patxi López y compañía, aquí había un republicanismo socialista muy, muy importante, pues siguen igual, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar, son las 9 en punto de la mañana, como siempre, ¿eh? Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros y con nosotras aquí en Calagoria, en la tertulia de todos los días. Mikel, Iñaki, Maite, mi esker, ¿dónde pasaste, Burua?
Berlín, mi esker.